bueno que andes por acá. Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Pettinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo.
Hola, ¿cómo andan? El 11 de septiembre del 2001, cerca de las 8 de la mañana, 19 yihadistas de Al-Qaeda secuestraron 4 aviones de pasajeros para realizar unos atentados que cambiaron el rumbo de la historia. Los terroristas, originarios en su mayoría de Arabia Saudita, apuntaron contra los símbolos económicos, militares y políticos del país más poderoso del mundo. 2 aviones fueron estrellados contra el World Trade Center en Nueva York y un tercero contra el Pentágono, cerca de Washington, D.C. Un cuarto avión apuntaba posiblemente contra el Capitolio, la sede del Congreso, o contra la Casa Blanca, pero tras la heroica intervención de sus pasajeros, se estrelló en una zona rural de Pensilvania. Ese día, en menos de 2 horas, las Torres Gemelas fueron reducidas a una montaña de polvo y una porción del Pentágono también quedó severamente dañada. Este 2021 se cumplieron 20 años del atentado más impactante que recibió el inicio del siglo XXI y que Estados Unidos considera como el mayor ataque terrorista de su historia. De esto vamos a hablar hoy, no sin antes agradecer el apoyo del Consejo Municipal de Rosario.
Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Y legislar. Un consejo en movimiento.
George W. Bush había sido elegido presidente 8 meses antes de los atentados. La elección del republicano fue en noviembre del año 2000 y parecía prometer la renovación del unilateralismo estadounidense y una priorización de los problemas internos. Y así lo demostró Bush en los primeros meses del 2001, cuando asumió en el poder. Entonces, los atentados terroristas del 11 de septiembre irrumpieron dentro de esta primer política exterior que había planteado el gobierno de George W. Bush, que era una política exterior unilateral. Pero una vez desatado el atentado, Bush se empecinó en responder de manera contundente a la amenaza terrorista. ¿Qué hizo el presidente de los Estados Unidos? Lo primero que hizo fue recurrir a sus aliados de la OTAN, a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y algunos de sus países integrantes, como Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania y en menor medida España y Dinamarca, le ayudaron a tomar Afganistán, cuna de Al-Qaeda. La misión tenía un propósito y unos límites bastante claros: encontrar y matar a Osama Bin Laden, el cerebro de los atentados y líder de Al-Qaeda. Pero cuando no pudieron encontrar a Bin Laden, tardaron 10 años, lo encontraron recién en el 2011, la misión se fue convirtiendo en algo difusa, algo rara, ¿no? Una misión, diría, prácticamente imposible, ¿no? Porque se comenzó a plantear reconstruir Afganistán, reconstruir la sociedad, transformar al país. Después de 20 años vemos que la operación fracasó. Antes de los hechos del 11 de septiembre, la mayoría de los estadounidenses le prestaba muy poca atención a lo que sucedía fuera de su país. Ni siquiera les interesaban las acciones y políticas de Estados Unidos en el mundo. Pocos acontecimientos internacionales ocuparon en la historia del país un lugar destacado entre los temas de interés general, como fue, bueno, hechos puntuales como el ataque en Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial o la cuestión de Vietnam, ¿no? Y el 11 de septiembre fue uno de estos hechos. El 11 de septiembre puso a la política exterior norteamericana en el foco de interés por parte de los ciudadanos norteamericanos, por parte de la prensa, ¿no? De la opinión pública en general. El presidente Bush enseguida calificó a los ataques como actos de guerra y anunció que Estados Unidos iba a vencer a aquellos que no solo han atacado al país, sino contra todo el mundo civilizado. El país se halla ante un enemigo diferente al de otras ocasiones y el presidente afirmó que Estados Unidos prevalecerá. No sé si se acuerdan, pero una de las frases de Bush fue: el que no está conmigo está en mi contra. En el atentado murieron 2.977 personas y 25.000 resultaron heridas. El primer impacto contra la Torre Norte fue a las 8:46 de la mañana. 17 minutos más tarde, a las 9:03 de la mañana, fue el segundo impacto contra la Torre Sur, que fue el que todos vimos en las imágenes. Es el segundo avión estrellándose. Ese quedó grabado mientras ardía la primera torre. A las 9:05, 2 minutos después, le informan al presidente Bush. No sé si se acuerdan que Bush estaba en Florida, en una escuela primaria, cuando su jefe de gabinete le susurra al oído que un segundo avión había golpeado la otra torre. A las 9:25, 20 minutos después, se cierra el espacio aéreo. A las 9:30, otros 5 minutos después, habla el presidente. Bush anuncia en esta escuela de Florida que debe regresar inmediatamente a Washington a causa de un aparente ataque terrorista. Y a las 9:37, 7 minutos después, se da el ataque contra la fachada oeste del Pentágono. Y hubo un cuarto vuelo que no llegó a destino, que es el vuelo 93 de United Airlines, que se precipitó en Pensilvania. Este vuelo probablemente tenía la intención de estrellarse contra un centro de poder. Lo más probable era la Casa Blanca o el Capitolio, pero el avión se precipitó sobre una zona rural de Pensilvania. La versión más aceptada es que los pasajeros forcejearon con los secuestradores y frustraron el atentado, aunque en la lucha no se pudo evitar la caída. Esto es lo que se cree hasta ahora que pasó, porque poco después surgió la teoría de que el avión había sido alcanzado por un misil de un caza de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para evitar que los terroristas cumplieran con su cometido y se estrellaran o contra la Casa Blanca o contra el Capitolio. Pero los audios de la cabina de mando y de las desesperadas conversaciones por teléfono de los pasajeros con sus familiares confirman que hubo lucha a bordo. Sin embargo, todavía se discute si los pasajeros lograron entrar a la cabina o si los terroristas derribaron el avión cuando estaban por hacerlo. Y también hubo investigaciones bien fundadas que aseguran que hubo una orden de derribar a este avión, pero que la heroica lucha y la caída se adelantaron a los cazas. ¿Qué pasó después de los atentados? Bueno, George W. Bush fue a por todas, como dicen en España. Lanzó su ofensiva y uno de los principales cambios fue lo discursivo. No se hablaba ahora de guerras convencionales, sino que la guerra contra el terrorismo no es una guerra convencional, no es un ejército ni un estado, ni siquiera contra una organización, es la guerra contra el terrorismo, no fue la guerra contra Al Qaeda. Y esto incluyó la sobremilitarización de Estados Unidos. La preparación para esa guerra condujo además a una reestructuración del gobierno de Estados Unidos, la mayor que se ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Se creó el Departamento de Seguridad Nacional, se establecieron nuevas normas para el ingreso de personas al país, se comenzaron a monitorear muchos aspectos que antes apenas eran tenidos en cuenta. Pero a ver, volvamos a los hechos. Afganistán, presunto refugio de Al Qaeda, fue invadido un mes después, comenzando una guerra que duró hasta ahora, que duró 20 años. Y en el 2003 le llega el turno a Irak. Ambas acciones enmarcadas dentro de esta llamada guerra contra el terrorismo, y los controles migratorios se endurecieron en todo el mundo. Estados Unidos tardó en encontrar al hombre más buscado del mundo 10 años. Y lo hizo utilizando una red de inteligencia antiterrorista alrededor del mundo en alianza con sus socios más cercanos y creó cárceles secretas donde los militares obtenían información a la fuerza. Bin Laden recién cayó el 2 de mayo del 2011 durante una operación de los marines contra un complejo blindado en Pakistán donde se refugiaba el líder máximo de Al Qaeda y cerebro de los atentados del 11 de septiembre. Pero pasan cosas raras, porque el cuerpo nunca fue mostrado, según Washington fue arrojado al mar 24 horas después, porque no quería que lo recuperaran sus seguidores y lo convirtieran en un mártir. Muchos especularon rápidamente que sin cuerpo no hay delito y surgieron decenas de teorías de las cuales no voy a hablar porque no tienen demasiado sustento, sino que son meras especulaciones. Ahora lo interesante es cómo el 11 de septiembre cambió la forma de viajar en avión para siempre, para todos, ¿no? Antes del 11 de septiembre, volar en avión no incluía pasar por detectores de metales ni registros de seguridad tan exhaustivos como sacarte las zapatillas, el cinto, separar los objetos electrónicos. Antes se podían llevar líquidos en el equipaje de mano. El 11 de septiembre del 2001 cambió la aviación y los viajes para siempre. Antes las familias acompañaban a los viajeros hasta la puerta de embarque y una vez en el avión, entrar a la cabina era común para que los niños y las familias se tomen fotos con el piloto, con la tripulación, pero después del 11 de septiembre no se pudo más. Los pilotos tuvieron que encerrarse detrás de puertas blindadas con armas de fuego para defenderse de potenciales secuestradores de aviones como los que llevaron a cabo los ataques más letales en Estados Unidos. Para más de 1.600 personas afectadas por los atentados y que reclaman la desclasificación de todos los documentos e información por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el 11 de septiembre, la respuesta es no. Sí, a comienzos de septiembre, ahora, el presidente Joe Biden firmó un decreto que le ordena al Departamento de Justicia y a otras agencias federales a que lleven a cabo una revisión de la desclasificación de documentos relacionados con la investigación del FBI sobre el 11 de septiembre, pero hasta ahora solo eso. En un artículo publicado este 11 de septiembre del 2021, del importantísimo académico norteamericano Joseph Knight, titulado ¿Qué cambió el 11 de septiembre para el poder de Estados Unidos y para el mundo que vino después?, el autor dice que lo que ilustra el 11 de septiembre es que el terrorismo tiene que ver con la psicología, no con el daño. El terrorismo es como el teatro, dice Knight. Con sus poderosas fuerzas armadas, los estadounidenses creen que la conmoción y el pavor provienen de un bombardeo masivo. Pero para los terroristas, la conmoción y el asombro provienen del drama más que de la cantidad de muertes causadas por sus ataques. Los venenos pueden matar a más personas, pero las explosiones obtienen las imágenes. Entonces, el gran triunfo de Osama Bin Laden de este 11 de septiembre fue la repetición constante de la caída de las Torres Gemelas en los televisores de todo el mundo. Ese fue el gran golpe de Osama Bin Laden. Si bien los ataques del 11 de septiembre mataron a varios miles de estadounidenses, las guerras interminables que Estados Unidos lanzó después mataron a muchos más. Dice Nye, según las estimaciones, casi 15.000 militares y contratistas estadounidenses murieron en las guerras que le siguieron al 11 de septiembre y el costo económico superó los 6 billones de dólares. 6 billones, con B. Hay que agregar a esto el número de civiles extranjeros muertos y la creación de refugiados y los costos que los vemos hasta el día de hoy. A pesar de estos costos, algunos dicen que Estados Unidos logró su objetivo. ¿Cuál era el objetivo de Estados Unidos? Que no haya otro gran ataque terrorista en su suelo en la escala de lo que fue el 11 de septiembre. Bin Laden y muchos de sus principales lugartenientes fueron finalmente asesinados y Saddam Hussein fue destituido y también muerto, pero bueno, su conexión con el 11 de septiembre todavía no se sabe cuál fue exactamente, ¿no? Fue dudosa, como las armas de destrucción masiva, pero bueno. Lo cierto es que inmediatamente después del 11 de septiembre, Bush reivindicó la autodefensa, ¿no? Por eso el cambio de discurso, ¿no? La autodefensa para justificar una guerra en otros países. O el ataque preventivo, ¿no? Atacar antes de que el enemigo lo haga primero. Y de esta manera justificar las guerras, ¿no? Esto incluso abrió paso a cambios en la geopolítica. ¿Cómo? Bueno, Rusia, a cambio de unirse a la coalición estadounidense, tuvo manos libres en Chechenia. China, lo mismo en las agitadas regiones fronterizas con los países musulmanes. Pakistán e India en Cachemira, al menos hasta que el conflicto regional amenace con salirse del control. Turquía, para actuar con aún mayor impunidad en el sudeste kurdo y en Uzbekistán en todo el territorio. Y otro cambio, probablemente más evidente, fue en Israel, cuando el gobierno de Bush le da luz verde para que Ariel Sharon en Israel endurezca todavía más las brutales medidas contra la población de los territorios ocupados en Palestina, ¿no? Entonces miren cómo el 11 de septiembre fue reconfigurando el mapa, ¿no?, y la geopolítica en estas regiones. Para finalizar, quiero hacerlo con la reflexión del artículo que les nombraba anteriormente de Joseph Knight sobre el 11 de septiembre y sus consecuencias, porque hoy, exactamente 20 años después, Estados Unidos se va de Afganistán, prácticamente de un plumazo, y el problema del terrorismo persiste y los terroristas pueden sentirse envalentonados para intentarlo de nuevo. Dice Knight que la tarea de los líderes de Estados Unidos debe ser evitar caer en la trampa de los terroristas, como lo hizo el gobierno de George W. Bush. Pero Nye también dice que ahora, con el retiro de Estados Unidos de Afganistán, se abre una nueva puerta. ¿Por qué? Porque dejar Afganistán le va a permitir al gobierno de Joe Biden concentrarse en su gran estrategia de equilibrar el ascenso de China. Y que a pesar de todo el daño causado al poder blando de Estados Unidos por la forma caótica en la que se fue de Afganistán, Asia tiene su propio equilibrio de poder de larga data, en la que países como Japón, India y Vietnam no desean ser dominados por China y le dan la bienvenida a una presencia estadounidense. El mapa, 20 años después, empieza a reconfigurarse nuevamente. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Hasta la próxima.
Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.